Buenas, bienvenidos otra vez a Sí Buenas Podcast. Y bueno, hoy vamos a hablar con una persona que encontré en TikTok. Y cuando la encontré me di cuenta que a veces nos sesgamos demasiado y pensamos que las redes sociales solo aportan basura. Y no es así. André es una persona que demuestra esto completamente. Yo me acuerdo que estaba scrolleando en TikTok y empecé a ver a Andrea compartir con adultos mayores. Y junto a una amiga como que nos encargamos de empezar a seguir demasiado el contenido. Nos encariñamos con dos personas a través de la pantalla, que eran Blanquita y Carmen. Y bueno, hace poquito yo hablaba con Nati y le dije que qué bueno poder encontrar a Andrea, y ya no me acordaba cómo se llamaba el TikTok, y le dije que bueno volver a encontrar a Andrea, que esté en el podcast, que la gente se dé cuenta de la labor que hace ella con estas personas mayores. La encontré y literalmente al otro día ya estábamos reunidas hablando. Y bueno, André, bienvenida, gracias por estar aquí.
Nico, muchas gracias a ti por abrir el espacio para llevar el mensaje a muchas personas que te siguen y que escuchan tus mensajes. Entonces es muy bonito poder replicarlo y utilizar estos micrófonos para llevar ese mensaje.
André, quiero que seas tú, que quién mejor que tú para explicar a qué te dedicas.
Pues bueno, yo soy psicóloga, especialista en intervenciones psicosociales. Pues me dedico a la fundación, antes hacía otras cosas también desde el área de psicología, pero en este momento estoy full dedicada a la fundación, a la labor social con los adultos mayores, porque hay muchos que no cuentan con la suerte de estar dentro de un núcleo familiar por múltiples razones que yo no voy a cuestionar, simplemente hago mi labor con ellos, ese acompañamiento en la última etapa de la vida.
André, ¿cómo surgió en ti esa idea de la fundación para adultos mayores?
Pues bueno, tocaría remitirnos yo creo que a la infancia, ¿cierto? Uh-huh. Creo que es un aprendizaje por imitación desde mi mamá. Recuerdo que ella visitaba mucho los hogares, los asilos, a mí me ponía a cantar, a bailar en los asilos, en el colegio, en la escuela, mejor dicho, yo era su artista, uh-huh, ¿cierto? Entonces me motivaba siempre como a servirle al otro. Y eso también asociado a un vínculo que tengo también con mi abuela. Yo me crié con mi abuela, pero porque mi mamá, por temas de salud, no estaba conmigo. No tengo muchos recuerdos, pero sí sé que hubo ausencia. Entonces, ese vínculo que yo creé con mi abuela, desde el temor, desde el miedo de perderla, me generaba como esa conexión con ella. Yo decía, ¿qué va a pasar si mi abuela se muere? ¿Cierto? Ese miedo de perderla. Y yo la disfrutaba todos los días la disfrutaba, y yo decía, qué bueno que todos disfrutaran a sus abuelos o a sus familiares como yo hago con la mía. Entonces desde ahí empezó como ese amor, y yo decía, ¿cómo hago para no olvidar a mi abuela? Yo, ¿qué hago para mantenerla viva incluso después de que se muera? Entonces ahí surge todo este cuento.
Bueno, André tiene pues la fundación, digamos que uno de sus métodos para recaudar dinero es un libro que tú creaste para eso mismo, como para que las personas puedan sentarse con sus abuelos o con un ser querido, no necesariamente tiene que ser un abuelo, y de pronto tener como unos recuerdos de toda la vida, ¿cierto?, de esa persona. Yo ya compré mi libro y yo le contaba a André la primera vez que hablamos que a mí me pasaba algo, y era que en el día a día, yo no vivo con mi abuela, pero mi abuela es una mujer que adoro con mi alma, porque digamos que mi mamá fue mamá muy joven, entonces yo creo que mi abuela también tomó ese rol de ser como cabeza de familia y criar a mi mamá junto a sus hijos, ¿cierto? Entonces es una persona muy importante para mí. Además de eso, mi abuela, cuando mi papá se enfermó, mi papá tuvo un derrame cerebral y ya después quedó en coma, mi abuela se encargó de cuidarlo como si fuera su esposo. Entonces, no sé, como muchas cosas de ella, aparte de ser mi abuela como tal, que el hecho de ya ser mi abuela es como que la amo demasiado, pero ha hecho muchas cosas por nosotros, hizo muchas cosas por mi papá, ha hecho muchas cosas por mi mamá. que me hacen amarla. Yo no sé explicar el amor que siento por ella, pero muchas veces en el día a día, como no vivo con ella, se me pasan los días, a veces hasta semanas, y no la visito. Yo siempre sí estoy muy pendiente de llamarla, pero me pasa que todos los días es como que tengo algo pendiente, y es acá, es como que, y es con miedo lo que tú dices, como que yo qué voy a hacer si el día de mañana yo no fui a visitarla. Entonces me parece muy bonito este tema del libro, porque ya empecé el libro con ella, saqué el espacio, y es muy gratificante para uno. O sea, es un espacio que uno cree que es ir a llenar el libro y no, pero es una terapia también para uno, porque es muy importante para uno saber qué pasó, qué vivió mi abuela, porque eso repercute demasiado hoy en día en mi vida, sin saberlo.
Claro.
¿Cómo fue el proceso de creación del libro? ¿Lo hiciste de la mano de tu abuela o fue como, qué me gustaría a mí saber de mi abuela, por ejemplo?
Bueno, la creación del libro, o sea, todas esas preguntas y todas esas actividades surgen de obtener la información. O sea, ¿yo qué quiero saber de esa persona? ¿Qué quiero vivir con esa persona? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, el capítulo número 2 de ir a compartir un helado. ¿Cuántas veces vamos a compartir un helado con la mamá o con la abuela? Muy pocas veces, ¿cierto? El libro termina quedando incluso a veces de lado cuando sostenemos conversaciones extensas. Entonces uno le pregunta a la abuela, ay, ¿y tú qué hacías cuando eras niña y jugabas y tenías muñecas de trapo y cómo así? Y uno se olvida del libro, pero sigue en esa cadena. Por eso el libro se demora tanto tiempo. Entonces cuando tú lo vas llenando, te vas dando cuenta, uy, yo no compartía tiempo. Todo lo que me faltaba, ¿sí? Entonces yo digo, cuando yo termine de llenar este libro con mi abuela y mi abuela ya no esté, yo voy a acudir a ese libro y yo voy a decir, ya lo viví todo con ella. O sea, no me quedó ningún pendiente. Y ahí es donde uno con el amor le dice adiós, que es lo que yo pongo en el libro como dedicatoria, donde todo comienza, ¿cierto? Que es un traslado de la vida al corazón simplemente.
André, ¿sabes qué me parece bonito pensando en como en el proceso tuyo, por ejemplo, de llenar el libro con tu abuela? Y es que tú dices que tú no tienes tantos recuerdos, digamos, de tu mamá. ¿Tu abuela es la mamá de tu mamá?
Sí.
¿Cómo ha sido eso de tener, digamos, recuerdos de tu mamá que no tenías a través de la mamá de ella?
Pues a ver, es que yo estaba muy chiquita. Yo sí tengo muchos recuerdos, pero los recuerdos más latentes que tengo es que los adultos se hacían señas porque mi mamá ya estaba enferma. ¿Sí? Okay. Mi mamá debía ir a un hospital mental. Entonces, mira toda la trama. O sea, yo termino siendo psicóloga, imagínate. Entonces, yo decía, bueno, mi mamá no estaba. Y mucho tiempo yo decía, cuestionaba a mi mamá sin saber. Yo decía, pero es que mi mamá no estuvo, pero es que no sé qué. Y las prácticas de la universidad me dieron una cachetada. O sea, a mí la academia me volvió mierda. Porque yo decía, todas esas realidades que estoy viendo en el otro, probablemente mi mamá las atravesó. Y yo, juzgándola. Ahí también está su dedicatoria. O sea, yo no puedo cuestionar qué pasó y por qué pasó. O sea, quedarnos allá es perder tiempo. ¿Sí? Entonces, obviamente, en esa inmadurez mi mamá me cuestionaba. Es que tú quieres más a tu abuela que a mí. Es que tú le demuestras. Pero yo decía, mamá, pero es que mi abuela se puede morir más rápido que tú. Esas son ideas irracionales. Sí, porque sí. Me decía, yo me puedo morir mañana. Y es verdad. Pero yo pensaba solo en el ciclo de la vida. O sea, la abuela ya está más próxima a la muerte que mi mamá. Y todo este, eso fue más que un proceso personal, todo esto de la fundación, de sanar muchas cosas y muchas relaciones que me permitieron ya luego exteriorizarlo.
¿Te acuerdas que cuando hablamos yo te recomendé un libro?
Y lo estoy leyendo, sí, pero enganchada con eso.
Muy bueno,
¿cierto? Muy bueno, muy bueno todo el proceso que ha tenido.
¿Sabes qué? De ese libro que vas a ver al final, puede que ya lo hayas visto porque no sé en dónde vas, el hecho de uno servir en la vida da mucha felicidad. Entonces, puede que tú con todo este proceso de la fundación estés sirviendo, o sea, estás sirviéndole a muchas personas y lo que tú dices, estás sanando cosas de tu infancia a lo que da. porque puede que estés viendo en otras historias de vida cosas que de pronto pasaron en la tuya y nunca sanaste. André, bueno, vámonos a la fundación.
Listo.
Cuéntanos, ¿qué hace la fundación? Porque muchas personas pueden creer que es un asilo y ya, pero pues yo ya sé que esto tiene un fondo el hijo de madre. Entonces cuéntale a las personas, bueno, qué hacen en la fundación.
Hablemos primero de por qué Fundación Psicóloga de Abuelos. Exacto. ¿Cierto? Cuando yo estaba como en el segundo semestre de psicología, mi abuela decía que tenía una doctora. Yo, abuela, usted no tiene una doctora, no es que yo no me he graduado, no sé nada. Ah, es la doctora.
Ah, vos eras la doctora.
De ella. Ya, ya. Sí, así la psicóloga doctora. Entonces yo decía, abuela, bueno. Entonces, ella decía, es que ella es la psicóloga de la abuela. Algo pasaba en mi casa y entonces Andrea. Ya. Andrea viene a intervenir con la abuela. Entonces dije, bueno, la psicóloga de los abuelos. Porque yo voy por la calle, Nico, y los adultos mayores se vuelven mis amigos. O sea, yo los veo salir de las clases de la tercera edad y yo, ¿qué más? ¿Cómo te fue? Ya entrenamos, libramos el día. Pero personas que yo no conozco.
Es como un imán.
Eso es como un imán. Sí. Y yo digo, uy, pucha, algún día alguno me va a decir, esta está loca, que eso no me conoce. Entonces, de ahí surge como eso. El logo de la fundación es el perfil de mi abuela, de una fotografía que yo le saqué, ¿cierto? Entonces, ahí está. Mi abuela me acompaña con el logo en las camisetas, en el libro, en todas partes. Ahí ya la tengo siempre. Yo decía, ¿cómo llegar a los adultos mayores? Yo lo hacía sola. Yo iba a visitar los asilos, les hacía fiestas, pero eso se fue creciendo tanto que yo decía, yo no puedo hacerlo sola. Yo necesito tener una fundación legalmente constituida, que la gente confíe en ello y poder hacer la labor social. Entonces, desde ahí, pues, surge como esa iniciativa. Yo decía, al principio, desde mi desconocimiento, yo decía, algún día yo quiero tener un asilo. Y empecé a trabajar en los asilos y dije, no, yo no quiero tener un asilo. Yo quiero tener algo que mitigue el abandono, incluso desde la familia, porque es que empiezan las familias. Mucha gente entra a redes y me dice, ay, qué pesar, cómo lo dejaron en un asilo, qué malos hijos. Y uno va a ver su familia y no comparten con el abuelo, no lo llevan a pasear. Es un mueble más, es un tipo de abandono diferente que la gente no conoce. Entonces, desde ahí surge pues como todo este cuento de, bueno, montemos una fundación que genere conciencia frente a ese cuidado y ese respeto del adulto mayor.
André, ¿cómo tomas tú ese tema del abandono del adulto mayor? Porque a mí me cuesta entenderlo. O sea, no lo juzgo, pero mira que yo cuando tenía, ponle, 14 años, yo vivía en España y tenía una pues, mi mejor amiga, y tenía una tía muy viejita, y la tenían en un asilo, sí, que era eso, sí. Y una vez fui a visitarla con ella y de tanto que la dejaban en la cama ya tenía llagas, ampollas. Cuando mi papá se enfermó, mi papá en la vida, o sea, estuvo un año y medio en una cama y nunca le salió una ampolla, nunca, pero porque había, o sea, estaba su familia presente, pendiente. Entonces, por eso me cuesta entender cómo a mí no se me pasa por la cabeza que mi abuela termine abandonada en un asilo. Pues, explícanos, ¿qué es un asilo? O sea, yo puedo llevar a mi abuela a un asilo, pero ser una nieta presente y no hay problema.
Claro. O sea, socialmente se conoce el asilo como abandono. O sea, se asocia con el abandono, ¿cierto? Los asilos prestan un servicio de calidad bueno, su mayoría. Digamos, tú tienes a tu abuela con cuidados especiales. Tú debes trabajar, tú debes generar ingresos. Uh-huh. ¿Es dejarla sola o llevarla a un asilo? ¿Cierto? ¿Qué es lo malo? Lo malo no es el asilo. Lo malo es que la familia se desvincula de eso. Entonces, dejarlo allá y nunca más visitarlo. O visitarlo de vez en cuando, no acompañarlo, ¿cierto? Entonces, el abandono empieza desde el hogar. Ay, ¿cómo así que desde el hogar? Sí. El abandono, por ejemplo, el transitorio en época de vacaciones. Todo el mundo va a pasear. ¿Y el abuelo? Ah, voy a ir con mis amigos a dar un asado. ¿Y el adulto mayor? Nada, ¿cierto? Eso es un abandono transitorio porque no lo incluyen en las dinámicas. El abandono invisible, por ejemplo. Ah, doña Marta vive con sus 8 hijos. No, ya está muy bien. Por resulta que doña Marta está sola. No le tramitan sus medicamentos. Se tiran la pelota. Es que a mí no me toca. Es que yo tengo hijos. Es que yo tengo hogar. Es que tanta. Eso también. ¿Sí? El abandono voluntario, que es cuando el adulto mayor dice, yo me voy a un asilo. ¿Pero por qué? Porque es que yo ya soy una carga. Porque su familia le hizo entender que era una carga. ¿Sí? Se van a un asilo. Y el abandono permanente, que son esos adultos mayores que terminan en un asilo por múltiples razones. Porque su familia se desvinculó, porque fueron hijos únicos, porque de pronto ese padre o esa madre también se desvinculó de su familia. Entonces no puedo ir a decirle al hijo, vaya, acompáñelo si tu papá nunca estuvo. Es un tema emocional también, ¿cierto? Irrespetable. Entonces el abandono se da desde el hogar, ¿sí? El amor nos sostiene a todos, Nico. O sea, lo que tú dices de tu papá o de esa persona que no se enfermó tanto es porque hay amor. A mí me dicen, ay, yo tengo mi abuela que tiene 107 años. Lo único, la clave es que usted le da amor. Eso no tiene otra explicación, ¿cierto? Mm. Incluso yo voy a los asilos y conozco un caso en particular que me encanta. Las hijas de una usuaria en pandemia no pudieron ir. Entonces, ella terminó en silla de ruedas. Pues porque no tenía tanta movilidad, porque el contacto con su familia pues le hace un deterioro físico más acelerado. Pasó la pandemia y sus hijas volvieron, pudieron entrar. Su mamá ya estaba otra vez en silla de ruedas. Se dedicaron, ellas van todos los días les llevan su proteína y todos los días la ponen a caminar. Y la volvieron a poner a caminar, y digo, el amor. O sea, yo las veo y yo las admiro y están en un asilo y no están en abandono. Son presentes. Aportan a la calidad de vida de su mamá, eso es muy bonito, pero difícil encontrar familias comprometidas en ese proceso.
Qué fuerte. André, ¿cómo? Bueno, entonces tú trabajabas con asilos, pero cuando llega la fundación te das cuenta que no quieres tener un asilo.
Yo trabajo con asilos y a mí siempre me ha gustado las intervenciones diferentes. O sea, estudié especialización en intervenciones psicosociales, entonces decía, vamos a dar un helado. Yo decía, yo no quiero dar el helado aquí. Quiero darlo en otro lado y propiciar otros espacios y cambiar una cantidad de cosas que no se ven, ¿sí? Entonces mucha gente me decía, ay, yo quiero ir a llevar eso, cosas de aseo. Bueno, muy bien, no está mal, pero hay cosas que impactan directamente al otro, a ese adulto mayor. Entonces, venga, ¿por qué no los llevamos al cine? Pero estar dentro de una institución, pues me limita. Yo no puedo ir a decirle a la directora, venga, es que yo quiero ir a pasear cada 8 días, no puedo. O a hacer fiestas cada 8 días, no puedo. A diferencia de que yo sea la dueña de la fundación y ahí sí lo propicie, ¿cierto? Entonces ahí es donde digo yo, no, yo voy a tener una fundación y me voy a articular con todos los asilos que quieran articularse para hacer esta labor. Y terminamos siendo un poco auditores de los servicios que prestan. Porque si tú tienes un asilo y tú no me recibes el plan de referentes afectivos o no quieres que vayamos a conocer pues lo que haces, ahí puede estar pasando algo, ¿cierto? Uh-huh. O simplemente no le interesa pues como esa calidad de vida de ese adulto mayor. Entonces los asilos que nos aceptan y nos abren las puertas, nosotros le hacemos el plan de referentes, hacemos actividades cada que podamos, celebramos fechas especiales y suplimos esas necesidades afectivas que no van a suplir las instituciones, porque pues de un asilo que hay por ahí 70 personas, pues todos los profesionales están en pro de otras cosas.
Claro.
No de lo afectivo.
¿Cuándo llega el jardín?
El jardín llega porque como el abandono se da en las familias, entonces la excusa es que, yo tengo que trabajar, ella se queda sola, entonces mejor que esté el cuidado de alguien, no sé qué. Entonces, bueno, vamos a crear un jardín, no es un asilo, o sea, de 8 a 5. Entonces, a las 10 de la mañana todos tienen una actividad física. Luego la media mañana, luego que el taller de manualidades, entonces hacen las velas, luego en la tarde el taller de estimulación cognitiva, luego el almuerzo, luego juegos de bingo, o sea, todo el día están ocupados. Llegan las 5 de la tarde, ya vinieron por mí tan rápido, ay, no, ya no me quiero ir. Entonces, y también le permite a esa familia, a esos cuidadores, resignificar su rol de mujer, de hija, de esposa, de amiga. Porque si tú estás al cuidado de un adulto mayor todo el tiempo, pues, hombre, también sí, necesitas claro, es un demandante. Espacio. Exactamente.
El jardín es tuyo, es un proyecto tuyo.
El jardín es de la fundación, ajá. ¿Cierto? Las familias que tienen capacidad económica acceden a ese servicio. los adultos mayores que no tienen capacidad económica ni tienen red de apoyo, que son los que están en los asilos, nosotros buscamos un padrino para que nos pueda apalancar esa salida, ¿cierto? O a través de la venta del libro, nosotros también podemos generar ese recurso para poder pagar los profesionales, la infraestructura, todo eso, ¿cierto? Y también, de pronto, nosotros los traemos, no traemos muchos, pero digamos que 8 al día, o sea, 2 carros, y nosotros pagamos eso con los recursos que adquirimos. Entonces, para las familias, terminamos convirtiéndonos en la familia de ellos, de los que no tienen, porque pues también es un compromiso de nosotros resolver esas dificultades y que ellos disfruten de esos espacios. O sea, son adultos mayores que llevan años sin salir del mismo lugar. Entonces, el mero hecho de salir a otro espacio diferente, de tener un contacto con otra persona, porque, por ejemplo, tú apadrinas a un abuelito, yo lo llevo y a las 3 de la tarde tú tienes una videollamada con él o con ella. O sea, que te cuenta qué hizo, qué le dieron, todo súper transparente, ¿cierto? Ellos desconocen todo lo que hay detrás de llevarlos al jardín. Ellos desconocen qué vale el transporte, la alimentación, a quién se le paga. Ellos desconocen todo eso. Lo único que a ellos les interesa es la llamada que tienen con su madrina. Sí. O sea, ellos todo el día, ¿y a qué hora me llama mi madrina? ¿Y a qué hora me va a llamar? ¿Y qué vamos a hablar? ¿Y qué le voy a decir? Y vive muy lejos y son todos ansiosos solo por recibir esa llamada, porque alguien está pendiente de ellos.
André, ¿cada cuánto tienen, digamos, contacto con la persona que los apadrina? Pues, ¿uno los puede llamar todos los días o visitarlos todos los días o cómo funciona?
Pues mira, el plan padrino es que tú pagues, tú apoyes al adulto mayor para que vaya al jardín. Entonces nosotros lo recogemos, lo llevamos al jardín, allá tiene toda la atención, igual que los demás, y eso representa un costo de 80,000 pesos por persona, ¿sí? Que yo quiero apadrinarlo, la tiquetera que menos días trae son de 4 veces al mes, o sea, una vez por semana. Yo lo voy a apadrinar esas 4 veces, él va al jardín o ella va al jardín esos 4 días. En esos 4 días, tú hablas con él. Ah, que yo no puedo atender la videollamada ese día. Le mandamos videos, le mandamos los trabajos que hace. O sea, tú eres la red de apoyo de esa persona. Entonces, es el tiempo que tú decidas apadrinarlo.
Han creado como, digamos, no sé, se me viene a la cabeza una persona que no tiene un abuelo, que de pronto perdió a su abuelo. ¿Has visto que se hayan creado vínculos muy fuertes entre ese, pues el padrino y el apadrinado?
Sí, o sea, el plan padrino, como es más que todo a través de la pantalla, bueno, algunos van hasta la sede, se toman el trabajo de ir a conocerlos allá. Hasta el momento, en ese entorno no, pero en el plan de referentes afectivos, que son personas que, digamos, no tienen capacidad económica.
Ah, listo, o sea, uno es apadrinar, que es, yo aporto para que esta persona tenga su experiencia en el jardín. Y,
exactamente.
Y ya después el de referentes.
Eso, mira, entonces está el plan padrino, que está arraigado a un aporte económico, pero tú también tienes esa comunicación con esa persona, pero no demanda tanto tiempo, a diferencia del plan de referentes afectivos, que son personas que de pronto no tienen la capacidad económica de subsidiar el jardín, pero tienen el tiempo, el amor, la empatía y la disposición. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, Nico tiene a Carmen, ¿cierto? Entonces, Nico va a ir a visitar a Carmen como mínimo 2 veces al mes, como mínimo, para llenar el libro. ¿Por qué para llenar el libro? Porque no es fácil empatizar con alguien que no conozco y no sé cómo voy a llegarle. Entonces tú vas llenando el libro y se van haciendo amigos. Entonces cuando tú terminas de llenar ese libro, esas dos personas pues ya tienen un vínculo, ya son amigos y ya no lo va a dejar allá solo, ya lo llama y se conectan y todo. Entonces ha pasado que sí, obviamente muchas personas se han movilizado porque dicen, me recuerdo a mi papá, su historia se parece a la mía, bueno, todo eso, y eso genera, moviliza mucho. Es donde nosotros o los profesionales de psicología entran a intervenir esa necesidad, decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a abordar? Pasa también que cuando los referentes llegan al asilo, no, llegan todos destruidos, Andrea, es que estaba orinado, mire, eso huele feo, es que no le dieron el medicamento. Venga, tranquilo. Estaba orinado porque tiene incontinencia, cada 5 minutos orina. Huele feo el lugar porque es un espacio cerrado, No le dieron ese medicamento porque no lo puede tomar, tiene Alzheimer, entonces te dijo que no se acordaba la pastilla, que una cantidad de cosas que desconocemos. Entonces ahí entramos nosotros a decirle, venga, así no es, ¿sí? Y a dar esos ánimos. Historias muy bonitas como la historia de Don Ramón, de 98 años. En el libro hay una pregunta que dice, ¿algún juguete que te hubiera gustado tener?
Ay, de el del carrito de madera.
Un carrito de madera. No. O sea, a los 98 años, que alguien te cumpla un sueño, que es un carro de madera, eso no cuesta nada. Pero si tu referente no hubiera llegado a intervenir eso, nunca nos hubiéramos dado cuenta.
Total. Mira que cuando yo empecé a ver, digamos, la cuenta en TikTok, pues uno ve eso muy bonito, ¿cierto? Como espectador, uno lo ve muy tierno y tan lindo y tan charro. Pero me parece muy fuerte lo que dices tú, y es que realmente no somos conscientes de lo complicado que es cada proceso de cada persona que está en un asilo. Digamos, cuando nos conocimos, que hablamos de Carmen, que yo te dije, yo tengo una... O sea, yo veo a esa señora y es... Me derrite el corazón. Y hablando contigo me doy cuenta que, pucha, es muy difícil...
Es un ser humano.
Sí, total, sí. Pero entonces a veces vemos por la pantalla algo que no es ni el 1% no, de la realidad.
Nada. Pasa mucho que, ay, yo quiero ir a conocer a Carmen, es que es un amor. Cuando llegan, bueno, llegan, a veces llegan como a las 2 de la tarde, 2 y media, y ese es el horario en que Carmen es grosera. Carmen está descompuesta, ya se está acabando el día, su efecto de medicamento está pasando, entonces... ella con su particularidad te dice cosas que pronto no te gustan, ¿cierto? Ah, entonces no era tan especial, entonces no sé qué. Voy a hacer un video de la rutina de Carmen, o sea, porque ya, en la mañana Carmen no habla con nadie, o sea, en la mañana ya es así y no mira a nadie, ni buenos días ni nada. Por ahí al mediodía ya está súper conversadora, amiguita, somos como hermanas, no sé qué, un amor súper gigante. Ahí es donde yo aprovecho y que grabo y sale así súper espontáneo. O sea, no es que Carmen, vamos a grabar hoy, no, eso es así. Y en la tarde, Carmen empieza a pasarle su efecto y entonces le genera mucha ansiedad no reconocer el espacio donde estoy. Yo voy para el santuario y es en esa silla de ruedas por todo el asilo. Y dele, y yo voy para allí, es que ya viene el bus. Y yo, Carmen, entonces no, espere, yo también voy para el santuario. Entonces, ¿cogemos el bus juntas? Sí, mija, bueno, listo. Entonces, bueno, ¿por dónde la salida? ¿Usted la conoce? Yo también estoy perdida. Entonces, me dice, por aquí. Y eso es por ahí un cuento, por ahí de media hora, 40 minutos. Pero de entrar en su realidad. Cualquier persona diga, ay, no, qué pereza, qué cansancio. No, entrar en su realidad y llevarla hasta donde ella quiera. Ya después de ya, bueno, ya, yo me voy a acostar, ya le dio frío, se acostó a las 4 de la tarde, 4 y media, y ya. Entonces, es entrar en esa realidad, que no es fácil. Es muy difícil, y más para las familias, pues porque es que uno diga, o sea, yo tengo un vínculo muy estrecho con Carmen, pero ya no es mi familia, o sea, que yo diga, mi abuela se olvidó de mí, mira cómo está, ¿cierto? Hay un tema emocional que
no me permite. Sí, tú llegaste a la vida de Carmen muchos años después, como que...
Eso, entonces, no, que yo le diga, ay, no, téngale paciencia a su ser querido. Pues tú vives 24-7, hay que buscar estrategias para mitigar eso. Pero en la medida de lo posible es entrar en esa realidad de ella, o sea, no es fácil con ninguno, es que todos tienen un caso particular. Sí. Yo me acuerdo una vez que yo llegué a un asilo y uno me dijo, no, es que usted me cae muy mal, esa psicóloga, tan mala gente, no sé qué, porque cuando llego todo el mundo cree que yo soy mala clase, que yo soy súper brava, y yo, bueno, normal, esa es la primera impresión. Y me dediqué a ser amiga de él, y le llevé un radio. Y no sé si viste el video en TikTok, sí. Es que ella era mi mejor amiga del mundo.
Sí, yo vi.
Yo no me hubiera tomado personal. Total. El comentario de él, y él es súper autónomo, y uno diría, ay, no, mira, no le cae bien, entonces... Como muchos profesionales entran en indiferencia con ello, yo digo, no, yo entro en su realidad. Llegará el momento en que él se dé cuenta que yo soy una buena persona y seamos amigos y así.
Y pasa lo mismo con los niños, ¿no? Pues es como, sí, entrar en confianza con ellos y demostrarles que pueden confiar en uno, que uno es un lugar seguro para ellos.
Exacto.
André, te iba a preguntar algo. No te iba a preguntar, quería... traer acá algo que estábamos hablando antes de empezar, y es que a uno como ser humano, digamos que le puede llamar mucho la atención servir, hacer parte de, qué nota ir a esta fundación, qué nota, pero tú dijiste algo que me quedó resonando mucho y es, ¿qué estás haciendo en tu casa? ¿Qué estás haciendo para esas personas de tu familia?
Sí, porque, o sea, muchos vienen desde el plan de referentes, ah, yo quiero donar mi tiempo, estoy enamorada de su labor. Incluso yo casi no hago convocatorias de referentes, yo me demoro un tiempo prudente porque como el tema es tan emocional, pues todo el mundo quiere. Y en el momento no van, o si van, terminan dejando al adulto mayor solo. Entonces ya me preguntan, ¿y por qué no han ido? Me abandono, me olvido también.
Ay, no.
Entonces yo les digo, ¿cuántos de ustedes tienen adultos mayores en casa? De 20 por ahí 10. ¿Y cuántos comparten con ellos? Ay, ay, ya. Se quedan como, sí, es verdad. Terminan comprando el libro para llenarlo con ellos. Cuando usted le dedique tiempo a esa persona, usted puede, cuando usted haga su labor social en su casa, usted puede exteriorizarlo.
Total.
O sea, yo no puedo hablar de compartir con los adultos mayores si yo no comparto con mi abuela. Si yo no sé qué siente un adulto mayor estando solo. Es que ¿a quién le gusta estar solo? A nadie. Entonces, es generarle conciencia a ellos. Venga, comparte. Lo estamos haciendo con los chicos de los colegios. Los chicos, obviamente, de pronto no tienen la capacidad emocional, la madurez para comprender la importancia de compartir con un adulto mayor o con el adulto mayor de su hogar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vaya y llene el libro con un adulto mayor que usted no conoce. Haga sus horas de alfabetización.
¿Sí? Me encanta.
Y, los, por ejemplo, en los tres mejores libros en diciembre, a esos tres mejores chicos les vamos a premiar con algo que les sirva para estudiar, si quiere estudiar una carrera, no sé, buscarle una beca, gestionar todo eso, pero incentivar lo que usted está haciendo por el mundo, ¿sí? Entonces, es generar conciencia en todos, invitarlos a que compartan en familia, porque es que no es lo mismo un estudiante a nosotras que ya tenemos conciencia, y personas adultas que, ay, ese, el dicho es que, ah, yo tengo mi familia, yo tengo mi hogar, mis hijos, y yo a veces me pongo al frente del jardín de los abuelos, al frente hay un hogar de niños, chiquitos. Y al lado hay un colegio. Y yo veo cómo esos papás llevan esos niños al jardín y son especiales y los cuidan y es la loncherita y todo. Y yo digo, con ese amor que ese papá acompaña a ese niño, a veces porque ese mismo niño no acompaña a su papá en la última etapa. Y la excusa es que yo tengo una familia, yo no puedo estar pendiente de mi papá, de mi mamá. Pero tu papá te dio amor, compañía, atención. Devuélvaselo. Hágalo.
Tan importante ser conscientes de eso. Me parece súper importante porque yo creo que cuando mi papá se enfermó, es que hay varias cosas. Nosotros como hijos estuvimos muy presentes, pero yo creo que a veces nos falta como dejar de huirle a los problemas, ¿cierto? Y dejar de tenerle miedo a las situaciones desconocidas. Porque obviamente yo estaba en mi adolescencia y digamos que me pegó súper fuerte ver a una persona que era tan activa y tan vital como mi papá, pues postrado en una cama, y digamos que yo pude ser de los tres hermanos la que menos presente estuvo, y eso que estuve pues presente, y yo todos los días iba al cuarto de él, lo saludaba, me quedaba con él, lo bajábamos a la piscina, si lo hospitalizaban siempre estaba allá. Pero yo creo que a veces a los seres humanos nos falta dejar de lado ese miedo a lo desconocido, y lo que tú dices, para mí últimamente, los últimos años de mi vida, me ha resultado muy, pues he tenido muy presente ese tema de gratitud. Y lo que tú dices, si a mí me criaron, me trataron con tanto amor, estuvieron para mí durante tantos años de mi vida, porque es que los papás generalmente están para uno hasta, pues mira, mi mamá, yo tengo 32 años y mi mamá sigue estando para mí, porque vamos a darles la espalda en ese momento, que creo que es mucho más complicado que, por ejemplo, un niño no tiene tantos recuerdos. Una persona adulta tiene demasiados recuerdos en su cabeza. ¿Cómo asume esa persona un abandono?
Es que yo creo que el mero hecho de que tú llegues a la vejez, yo creo que uno en la vejez paga. O sea, uno en la vejez paga o sana, como lo quieras llamar. Pero es que estamos viviendo primero como si no fuéramos ser adultos. O sea, ¿tú te has imaginado de 80 años?
No.
¿Cierto? Uno dice,
ah. Me da mucho susto.
Sí, uno dice, no, eso no es... O sea, lo ves lejos. Lo ves súper lejos. Cuando menos piensas, llega la vejez. Imagínate tú de 80 años sola en una casa. Con todos los lujos y con todas las comodidades probablemente y con una familia muy funcional y todo. Pero solo. Sin amigos, sin con quién interactuar, sin un rol. Al abuelito, o sea, ahí quietecito. O sea, por ejemplo, al jardín van, las hijas llevan a los adultos mayores al jardín y ellos son felices. O sea, tienen un rol. Esta es mi casa. Esos son mis compañeros. Esas son mis actividades. Este es mi espacio. Yo hago actividad física. Yo hago parte de esto. Entonces, por ejemplo, llegan los abuelos nuevos, porque el primer día es duro. O sea, ellos creen que lo van a abandonar. Como ir al colegio
por primera vez.
Como si los fueran a abandonar. Entonces los otros le dicen, ay, no, yo también pensé lo mismo. Yo pensé que me iban a abandonar, pero esto es más bueno aquí, ¿va? Uno se le va el tiempo rápido. Y luego va para la casa, otra vez. Yo no voy a la hora de volver. Entonces es darle ese rol que se pierde cuando tú llegas a una etapa no productiva que ya no tienes un trabajo. Ya perdiste una cantidad de cosas. Entonces, ¿cuál es tu rol? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces es preguntarse, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo quiero que me cuiden? O sea, es ir haciendo camino. O sea, yo no tengo hijos, pero yo el camino que estoy haciendo, espero que algún referente que venga para atrás me cuide a mí, ¿no?
Claro.
O que alguien me cuide con amor, o que esta sociedad por lo menos tome conciencia, venga, es que el adulto mayor hay que protegerlo y protegerlo bien, o sea, no es de ir a cuidarlo. De tenerlo ahí quietecito todo el día sentado, no, de producirle actividades, estimulación, de que se sienta útil. Las alcaldías lo hacen a través de los grupos de la tercera edad. Pero el que tiene Alzheimer, ¿cómo va a llegar al grupo de la tercera edad? El que tiene movilidad reducida. Total. Entonces es también pensarse en todos. Entonces, por ejemplo, en el jardín van personas que tienen Alzheimer, o personas invidentes, sí, o personas en silla de ruedas, en caminar. Entonces nosotros adecuamos todas las actividades para que a todos les sirva.
Sí. Me encanta eso que dijiste y quiero que sea como... Yo siempre al final de los episodios le pido a la persona invitada como que deje un mensaje, ahorita tú me lo darás, pero yo voy a dar uno hoy, que tú acabas de dar, pues, pero lo quiero resaltar. Y es qué tan importante es el adulto mayor, porque nos olvidamos mucho de ellos. Pues yo creo que yo tengo como un, no sé, puede que sea compasión cuando veo un adulto mayor, y creo que Nati, mi amiga que está acá, me la ha reforzado mucho porque ella tiene esa debilidad y compasión por el adulto mayor. Pero así como nos importan los perritos de la calle, como que no digo que no nos deberían, porque yo soy la primera que también es súper en pro de los perros en situación de calle, niños, pues o sea, así como tenemos esa preocupación por ellos, no nos podemos olvidar del adulto mayor. Muchas veces se deja de un lado. Y a veces no está tan presente esto. André, la inteligencia emocional es una de las cualidades que más admiro de ti. ¿Cómo manejas esos vínculos con ellos? Porque siento, por lo que yo veo en redes y puede que la gente vea, siento que son vínculos fuertes. ¿Cómo haces?
Sí, o sea, como te decía, yo voy por la calle y yo conecto. Es como si los conociera de toda la vida. No entiendo. O sea, ese es el momento en que probablemente en algún momento pueda revelar el secreto, pero no lo sé. No sé si tengo un alma muy vieja, no sé si en otra vida fue una abuelita muy bien cuidada o muy maltratada, no lo sé. pero con cada uno tengo una conexión importante, ¿sí? Entonces, yo no soy de tantos amigos. Creo que tengo tres amigas con las que me tatué y eso es significativo, o sea, son como hermanas. Y el resto son mis amigos, los adultos mayores, solo que los tengo que separar porque le decía a mi mamá, ay, mamá, yo voy a salir con, voy a tomar una cerveza con María. Y luego pasaba y me veía con una viejita y, no, pues que salí con una amiga. Y yo, pues ella es mi amiga, a ella le gusta la cerveza, a mí también, estamos tomando una. Entonces, pues tenía que aclarar que ellos son mis amigos. Y bueno, son los adultos mayores. Entonces, tengo, son como un vínculo mucho desde la amistad, ¿sí? La psicología me permite apoyarlos a nivel cognitivo, comprender su conducta, su comportamiento. Y todo estar inmersa en la última etapa, o sea, yo digo, van a morir, ¿sí? Está muy cerca. Yo lo disfruto al máximo. O sea, de todos los adultos mayores que van muriendo, yo tengo mi celular lleno de cosas. Entonces digo, ay, compartimos esto, mira, don Jaime, lo que hicimos, te conocí, me contaste tus historias, tus chistes. Y a veces, muchas familias incluso me buscan y me dicen, Andrea, ¿tú tienes información de mi papá? Sí, yo disfruté esto, mira todo lo que tengo, ¿cierto? Entonces es como, si yo te dijera, mira, a tu papá le queda un año de vida, tú te dedicas a disfrutar, a darle todo el amor, a suplir necesidad, todo. Eso lo hago yo todos los días, sin saber cuándo van a morir. Entonces, cuando llega ese momento, pues, bueno, ya nos veremos en el otro lado, porque pues yo también voy para allá, entonces vamos a ver allá.
Me parece súper lindo, me da ganas de llorar y todo. ¿Qué quisieras decirle a las personas que te están viendo hoy? Un último mensaje.
Bueno, a todas las personas que nos están viendo, que disfruten de sus seres queridos, que compartan con sus adultos mayores, que escuchen sus historias, que les brinden calidad de vida, y la calidad de vida es el amor. O sea, por más lujos, por más asilos prestigiosos que usted utilice para llevar a esa persona, usted lo puede llevar incluso al lugar más hermoso. Pero si no está la familia, no hay nada. O sea, nadie va a suplir la palabra o el abrazo de un hijo, de un hermano, de un amigo. Hay muchos adultos mayores que no tienen a nadie. Si usted tiene un adulto mayor al lado de su casa, hoy vaya e invítelo a un café, vaya e invítelo a un helado, vaya a darle un abrazo, comparta con el otro y exteriorice el amor que usted tiene a la sociedad. Incluso no tiene que ser a un adulto mayor. Total. A un niño, a un perrito, a lo que sea, pero haga algo por el otro y cambie el mundo. A veces nos dedicamos a decir, es que mira cómo lo hace bonito, mira todo lo que... ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Sí? Me encantan las redes sociales porque a través de ellas impacto un poco a gente. Ay, yo voy a terminar de ver este video y voy a ir a abrazar a mi abuela. Perfecto. La labor está hecha. Está cumplida. Si a mí una persona me dice, yo tomé conciencia, para mí ya es suficiente. ¿Sí? Entonces, que todos compartan en familia, disfruten ese ser querido. Que lo que estás escuchando hoy o lo que estás viendo hoy, probablemente mañana ya no lo vas a tener.
Esta herramienta que lo voy a mostrar para las personas que nos están viendo, esta herramienta siento que es la herramienta perfecta para iniciar eso que tú dices, como el estar presente con alguien que amamos, no tiene que ser la abuela. De hecho, le contaba a André que yo empecé a llenar este libro con mi abuela, pero voy a comprar otro para llenarlo con mi mamá. Este libro vale, ¿cuánto? 45 mil pesos. Y de verdad que es un regalo para uno, sobre todo. Me di cuenta cuando lo empecé a llenar que yo no conocía a mi abuela. O sea, las cosas que me contaba, las cosas que ha vivido, que yo no tenía ni idea que había vivido la vida tan diferente antes y ahora. Ajá. Y el regalo para ella, ella no podía creer que yo estuviera ahí sentada con ella en el comedor haciendo eso. Y me decía, ve, tan bonita esta actividad.
Ay, tan bella.
Entonces creo que esta herramienta, sea para hacerla con el abuelo, con la abuela, con la mamá, con el papá, es un buen inicio, ¿no? Para uno empezar a ser presente.
Exacto. Igual tiene un doble propósito. Tú adquieres un libro y se garantiza de que tú vas a acompañar a una persona con amor, con dedicación. Y cuando tú adquieres un libro, ese aporte nos permite a nosotros acompañar a adultos mayores en situación de abandono. O sea, ¿hacer qué? Ir a cine, ir a piscina, llevar mariachi, lo que sea, por fuera del asilo. Entonces tiene dos propósitos muy grandes y que lo más bonito es que te va a quedar ese recuerdo para toda la vida. O sea, yo me imagino el libro de mi abuela por unos 30 años. O sea,
un tesoro.
Un tesoro y me lo van a pedir seguro mis primas, mis tías, y no es mío.
Si no da costa el tiempo para llenarlo.
Este es mío y lo disfruto con ella. Entonces es muy bonito y ojalá pues el que quiera adquirir el libro lo haga con conciencia, o sea, que lo diligencie, que haga las actividades, que no se pase los capítulos sin hacer las actividades especiales.
No, en serio, hay que leer muy bien porque yo ahorita sí. Me di cuenta que dejé pasar, creo que los momentos más especiales del libro, ya llevo como tres que, pero se los debo a mi abuela, ahora la llamo y le digo.
Vamos a compartir un helado, entonces invitas al helado, si quieres muestras ahí para que la gente lo vea.
Este libro es el de tu abuela.
Es el de mi abuela.
Bueno, para las personas que están viendo, por ejemplo, acá finalizando, digamos que está dividido por capítulos y al final de cada capítulo proponen una actividad. Entonces, por ejemplo, un compartir de la época. Acá André tomó café con la abuela.
O sea, la abuela, ¿cierto?, decía que un compartir de la época era tomar café de grano con varias personas. Entonces, ¿yo qué hice? Hice el café de grano, invité a mi mamá, a mi tía, nos chismoseamos y seguimos llenando el libro y nos tomamos las fotos. Por ahí hay una foto, la del final. Le digo yo, abuela, yo no me puedo quedar porque no tengo pijama, yo
le
me
presto
voy.
Una
es
pijama.
Es que yo le presto una pijama. Yo le presto la pijama y yo, bueno, si me la presta, entonces yo me quedo.
Entonces después ya, la otra era salir a comer helado, entonces André la llevó a comer helado. Mejor dicho, yo no había entendido esto, pero ya le debo como tres salidas a mi abuela de cuenta de esto. Entonces, no, esto me parece muy lindo, por eso que dice André, porque es un regalo para uno y también para abuelos que no conocemos. Entonces me parece muy lindo.
Sí, o también, yo no tengo un abuelito. Yo quiero donar el libro, o sea, comprarlo para que un estudiante lo haga. Pues al centro le vamos a cobrar un libro. Entonces lo regalamos y él lo hace. Que yo quiero donar para que hagan una X actividad. También, o sea, todo. Si tú me dices, Andrea, yo le voy a donar tres pares de zapatos y haga una actividad con los tres pares de zapatos, seguro que se las saco.
Exacto, a eso iba yo. Hay muchísimas posibilidades. O sea, André tiene desde el padrino, el referente, el libro. Tienen también otra actividad que es el Centro Comercial de los Abuelos. Entonces, yo ya quedé con André que vamos a hacer más episodios, que vamos a traer también acá abuelos para que nos cuenten cosas.
Sus historias.
Y esta no va a ser la última vez que va a estar André acá, pero vamos a dejar las redes sociales de André para que la gente que quiera escribirte, hacer algún aporte, lo pueda hacer. Hay muchas posibilidades. Y acuérdense que lo primero es empezar en la casa.
Exacto. Las redes sociales, en Instagram, @psicologadeabuelos, en TikTok, @psicologadeabuelos, el WhatsApp es 300-557-3132. Si quiere hacer parte de cualquiera de las modalidades, plan padrino, referente afectivo, donar el libro, adquirir el libro para que lo llene con su familia, o cualquier otra propuesta que tenga.
Hay muchas opciones, hay muchas cosas para hacer. André, gracias por estar acá. Yo nunca me imaginé que te fueras a sentar en este sofá. Para mí es como un sueño cumplido tenerte aquí conmigo, porque a veces vemos personas en una pantalla y lo vemos súper inalcanzable y no tiene que ser un famoso o un cantante. Para mí vos eras una persona que admiro, pero en algún momento yo te admiré mucho y te veía como qué rico algún día poder hablar con ella y me hace muy feliz que eso se haya cumplido. Gracias por estar acá, de verdad.
Tan bella, Nico. No, muchas gracias a ti por abrir este espacio para esto. Sí, a través de redes uno cree que es inalcanzable muchas cosas. Yo soy muy, muy de la gente, muy cerca, o sea, es fácil encontrarme. Por eso, el que quiera replicar este mensaje a través de lo que quiera. Ah, Andrea, hagamos un live. Andrea, venga aquí a una charla en el trabajo. Lo que quiera que sea en pro de generar conciencia, allá estoy yo.
Yo sé que sí.
Entonces, las personas que estén escuchando, porque también damos charlas en las empresas.
Buenísimo.
A las familias, llevamos el libro, generamos conciencia, les brindamos los servicios que tenemos. Entonces, el que quiera que generemos conciencia juntos, hágale.
Estamos Escribamos,
para estamos eso. Dispuestos para todo.
Qué nota, André. André, gracias por lo que haces. Sos súper admirable. O sea, no me imagino lo que has sanado con este proyecto y lo que te falta y lo que has hecho por tantas personas. Yo creo que cuando uno toca a una persona, siente que ya hizo todo, pero vos has llegado a tantas personas con lo que estás haciendo.
Sí, eso es muy significativo. O sea, cuando yo voy a los asilos y me reciben, o sea, yo creo que me siento una famosa, o sea, pero así súper famosa. Porque ellos llegan, Andrea, ¿cómo estás? ¿Y por qué no habías vuelto? Y mira lo que hice. Y son así todos queriéndome hablar, contar tus historias. Yo decía, wow, es increíble.
Y es tanto amor el que recibís.
O sea, es demasiado. Y ellos, tú a veces le preguntas si Andrea los llevó a dónde. Y nos llevó al centro comercial, nos llevó a la finca, nos llevó a eso. Y ellos dicen, es que ella es la mamá de nosotros. Carmen, a veces en sus lagunas, dice, ella es mi mamá. No ve cómo me cuida. Yo digo, wow, es increíble el discurso de ella con sus 93 años, con Alzheimer, con todos esos achaques que tiene, que vea en mí una persona de confianza. Que la cuide y la protege, para mí eso ya es ganador.
Y más que con tantos adultos mayores que tú ves en la semana, que logres generar ese vínculo con ellos, a mí me parece un don, la verdad. Porque fue pucha conectar tanto con una persona como Carmen, que hasta diga que sos la mamá, eso me parece increíble. Muy bonito, André, te felicito. Te quiero tener acá como mañana mismo otra vez. Ya es una promesa que vamos
todas a todas las veces episodios. Que quiera, y traemos a adultos mayores, sea que cuenten su historia. No es lo mismo en la voz mía.
Claro.
La voz del otro, o sea, que ellos hablen y se van a sentir súper halagados. Por ejemplo, cuando salen en los medios de comunicación.
Ah, no.
Imagino. No. Ay, ¿y cuándo salgo yo? ¿Y por qué no me tocó a mí? Yo le dije, ¿por qué nos hizo famosos? Ustedes son los famosos. Que la señora que salió en el cubo, no sé si la psicóloga, claro. No es abuelo. Y yo, Olguita, mirá, saliste en el cubo, sos famosa, firmámelo. Y allá lo tengo enmarcado en la sede. Y yo, me lo tiene que firmar porque usted es famosa. Y dice, ay, no.
No, sé. Además, vos le das colitas todo.
O mi abuela, por ejemplo. Mi abuela va al jardín y ella no es una abuelita. Ella dice que no, que ya va a trabajar. Y yo, abuela, le dice, ¿vas a ir a Envigado donde las primas? No, yo tengo que trabajar con Andrea. Es que cómo dejarlos a los viejitos allá solo. Les voy a llevar más amorra porque a ellos les gusta. Y mi abuela con 83 años. Y yo, bueno, abuela, sí, ¿cuándo van a ir a ayudarme a trabajar?
Imagínate que cuando le llevé el libro a mi abuela, ella juró que yo me la iba a llevar por asilo.
Sí.
Es que no, yo acá estoy muy bien. Y yo le digo, mita, te traje eso, te estoy explicando que la fundadora trabaja con asilos. Y mi hermano le dijo, deberíamos ir un día. Es que sí, pero no para quedarme. Y yo, no, para estar un día allá, para que pases bien bueno. Ah, sí, claro. Y allá cuentan cuentos. Y yo, pues seguramente, a ver, abuelitos que
cuentan. Vamos a hacer, en la sede vamos a hacer el reinado de las cuchachas.
Ay.
Porque yo les digo muchachas, ya me dicen, no somos muchachas, somos cuchachas. Y yo alisto cuchachas, vamos a hacer el reinado de las cuchachas. Entonces se están alistando pues para hacer el reinado allá en la sede, para que lo vean. Qué ahí bueno. En redes.
Sigan a André, todos los días monta cosas muy hermosas, en TikTok también monta cosas divinas. Y bueno, no, ahí ya la tienen, ojalá se les talle de esos mensajes directos con gente que quiera aportar demasiado a este proyecto, porque vale demasiado la pena, André. Otra vez, gracias.
Gracias, Nico, por invitarme a este espacio. Las veces que quiera, aquí voy a estar. Con mi gente, obviamente. Con mi gente, con mis abuelos, con mis amigos, con todos ellos.
La que sigue es con los amigos de André.
Eso.
Yo los quiero acá. Oigan, mil gracias por llegar hasta este momento. Yo estoy tan feliz. No soy capaz de dejar de sonreír. Bueno, ya saben, nos pueden escuchar en Spotify, ver también en YouTube, también nos pueden ver y nos pueden seguir en Instagram, en Si Buenas Podcast, a André en Psicóloga de Abuelos y ya, nos volvemos a ver después. Chao.
Chao.